9:35. El jurado del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, concedió por unanimidad el galardón a la poeta uruguaya Ida Vitale. Sobre esto también me gustaría algunos comentarios. La concejala de Cultura, María Laiva, ha hecho público el fallo del jurado, que ha destacado el preciso uso del lenguaje de la autora y que sea punta de lanza de las voces más renovadoras de la poesía en español.
Bueno, es una cosa muy impactante porque además fue el mismo día, ¿no? Sí. Comentábamos hoy fuera del micrófono que el mismo día también murió Darío Fo, que es otra de las figuras principales del teatro occidental de las últimas décadas, el italiano Darío Fo. En el caso de Ida Vitale, yo creo que a todos nos toca el corazón, que es la última representante viva de la generación del 45, uh-huh. La generación crítica que sin lugar a dudas es la generación intelectual más importante de toda la historia del Uruguay. Sí, digo, sí. Yo creo que de eso no hay ninguna duda, ¿no? Y yo le pasaba a Ivana, no sé si lo podrá enganchar en estos comentarios, una foto que es muy linda. Yo hago todos los años los documentales conmemorativos para la Feria Internacional del Libro de los escritores que fallecen. Y el año pasado, acá está la foto, el año pasado recuperamos esta foto para el homenaje a Carlos Maggi. En esa foto están todos prácticamente los principales representantes de la generación del 45, el único que no está es Sonetti, en el cual se produce cuando nos visita en Uruguay Juan Ramón Jiménez. Ajá. Y la bella señora que está delante de la hojita que tiene Juan Ramón Jiménez en sus manos, o sea, sentadita en el medio exacto de la foto, es Ida Vitale. Y por ahí se ven a Carlos Maggi, a María Inés Silva Vila, a la hermana de María Inés, que es Zulema, se ve a Idea Vilariño allí al lado, una belleza de mujer, y una belleza de poeta, y una belleza de todo. Está Ángel Rama, está Ami Rodríguez Monegal, está ahí sentadito Maneco Flores Mora, está Amanda Berenguer, o sea, es un testimonio único. Y Ida es la última sobreviviente de esa preciosa generación a la que también le debemos el diseño intelectual del Uruguay de hoy.
Bien, la fotografía en espectador.tv la pueden estar apreciando si están siguiendo esta tertulia por nuestro canal de televisión. Voy contigo, Nicolás.
Sí, voy a retomar un poco lo que decía Loro, que con este tipo de ausencias también uno siente, o por lo menos a mí me pasa, que una parte del Uruguay, yo no digo que desaparece porque va a seguir existiendo a través de los lectores y en fin, de la gente y demás, pero uno siente que un estilo intelectual y una manera de comprometerse con la creación que en ese momento, digamos, los canales de difusión del producto creativo de circulación eran mucho más frágiles y amateur que ahora, pero sin embargo uno siente en el caso de ella y en otros casos una intensidad que yo la vivo con, o sea, obviamente no digo con nostalgia porque no es algo que esté extrañando, pero sí me gustaría que ese tipo de luces, que ese tipo de espíritus fueran más frecuentes, más comunes y que de alguna manera se reconstituya en el Uruguay contemporáneo alguna suerte de propuesta intelectual tan intensa. Lamentablemente lo que está pasando con una parte importante de los creadores por un espíritu de época y por una cuestión de necesidad, las dos, y de fama y demás, están entrando en un mundo extremadamente mercantilista, sostenido por políticas públicas y privadas que no necesariamente incentivan o sustentan el espíritu creativo. Sí, eso es mi primer comentario.
Gonzalo Yeravide.
Bueno, no voy a hablar de la poesía de Vitale porque la conozco muy poco, leí algo, pero hace tiempo. Me consta que es una maravillosa poetisa y nada más. Y lo que leí lo recuerdo como poesía hermosa, ¿no? La tengo muy emparentada en mi imaginario e idea, quien era amiga. Y sí, toda esa generación de 45 y después la generación siguiente de creadores no parecen haber tenido como una fuerza tan grande, estoy de acuerdo con eso. Incluso algunos se dedicaron más al parricidio de la generación de 45 que a la construcción propia, lo es cual cierto. no es algo que haya aparentemente por ahora, a la luz de lo visto, fructificado demasiado. Bueno, y ella, yo no sé si los medios, cómo comparar los medios de esa época con los de ahora, Nicolás, en el sentido si eran más frágiles o no. De pronto ahora está lleno de blogs y de posibilidades de las redes sociales, pero que son como muy pequeñas, ¿no? Y reducidas, y en aquel momento estaba Marcha. Cuando ella es parte de la diáspora uruguaya por la dictadura, ¿no? Se exilia en México, la gratitud del pueblo mexicano, siempre hay que recordarla, ¿no? Con tantos uruguayos se fueron. Ya estuvo casada con Ángel Rama. Y bueno, luego volvió a Uruguay y en los 80, o sea, la recuperación democrática, y se encarga justamente de las páginas culturales de Jaque, que fue un lugar de luz, realmente. Sí. Fue un lugar muy luminoso,
sí,
¿no?
Muy importante.
Desde el punto de vista intelectual, cultural y demás, ella aportó mucho. Bueno, ahora está en Estados Unidos, sé que viaja mucho a Montevideo, no sé con qué frecuencia, pero sé que lo hace seguido y sé que se la disfruta en el mundo porque ha sido muy traducida y es muy respetada internacional. Ganó el premio Reina Sofía
el año pasado.
Claro.
El año pasado.
Claudia.
Lo primero eso, destacar que es una mujer que tiene su edad, pero que se mantiene joven, se mantiene fresca a través de su arte, que es otra de las maravillas del arte, que nos revitaliza. Pero Álvaro y Gonzalo decían dos cositas y de ahí me voy a aprender yo. Álvaro decía, todos estamos felices. Y Gonzalo después completaba con, se la conoce en el mundo. Y yo quiero decir justamente, no creo que todos estemos felices porque seguramente muy poquitos uruguayos conocen a Aída Vitale. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es, se la conoce más en el mundo que en el Uruguay. Y esa es una reflexión que extiendo, no solo a Aída Vitale, sino a todos los que estamos en la creación y en la gestión de cultura y en la creación de cultura en nuestro país. Cómo a veces somos un poquitito mezquinos, cómo a veces nos cuesta valorar a la persona que nos encontramos a la vuelta de la esquina o que de pronto es primo de un conocido o que vemos en el estadio. Y necesitamos que se los ilumine desde afuera para verlos. Eso es lo que realmente quisiera destacar. Aída Vitale es una poeta estupenda, es dura. Tú la comparabas con Idea y de alguna manera sí tiene esa sequedad, tiene esa dureza. Con sus matices, por supuesto, no son iguales, pero sí comparten algunos rasgos. Sería muy interesante, yo no sé si están en los programas de educación secundaria, realmente no lo sé, pero sería interesante, a la luz de estos reconocimientos, reconsiderar si no sería bueno incorporarla. O por lo menos traerla, refrescarla, traerla a nuestra vida de otra manera. Y desde acá mandarle un abrazo, porque también otra cosa hay que decir, es bueno que los reconocimientos y los homenajes estén hechos en vida. Algo para lo que los uruguayos también somos muy mezquinos.
Exacto, bueno.
Mucho punto de contacto con María Eugenia Ferreira también, ¿no? Ahora que te oye. Sí. Digo, esa cosa de las poetisas uruguayas, que son así.
Una grande,
cosa,
grande historia de poetisas. Tiene que ser, Delmira, Juana.
Y muy buena.
María Eugenia, Armonía, qué brutal.
Estamos expectantes sobre la situación, el estado de salud del doctor Jorge Valle. Ahora se ha publicado el parte médico. El doctor Jorge Valle sufrió traumatismo cráneoencefálico por caída al piso, fue internado en estado crítico en el CTI de la mutualista Comta de Tacuarembó, de la Federación Médica del Interior, estabilizado y trasladado al hospital de Tacuarembó, está siendo intervenido por equipo de Serenet, es el Centro Regional de Neurocirugía por Coágulo Intracraneano. El doctor Ciro Ferreira, en contacto con Mauricio Almada, dijo que la situación es crítica. Vamos a seguir de cerca ese asunto. En el cierre, otro tema que estaba planteado, ya que ustedes hoy hacían comentarios, recomendaciones, muchas veces cuando llegamos a la mañana a nuestros trabajos, lo que aconsejamos o recomendamos es lo que vimos, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Y ahora surgió hace algunos días esta posibilidad de la regulación audiovisual en Internet. Es el próximo desafío que deberá encarar el gobierno en materia de comunicaciones. Esto le dijo a Búsqueda Gustavo Gómez, es presidente del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia. Gómez plantea además que lo que hay que discutir es qué regulación tiene que haber para esos servicios. En mayo, la Comisión Europea propuso introducir cambios a la regulación para los servicios de comunicación audiovisual, por ejemplo, que Netflix incluya en sus contenidos 20% de producción local en los catálogos para Europa, según publicó The Guardian. Además, la Comisión exige que Netflix contribuya financieramente a la producción de películas y series locales. En el artículo, el presidente de la Cámara de Economía Digital, Marcelo Motao, advierte que de existir una regulación debe ser muy cuidadosa. Estamos viviendo un momento de la humanidad increíble en el que se están rompiendo barreras y modelos y se están construyendo otros. Cuando de alguna manera intentamos encorsetar con regulaciones a Internet, nos estamos arriesgando a frenar ese proceso de innovación. Nicolás Guibu.
Me parece interesante esa reflexión última sobre todo el tema de la regulación de Internet, que no afecta solamente a la producción audiovisual, sino a una cantidad de interacciones comerciales, bueno, Airbnb, Uber, no sé, hay una cantidad, digamos, de situaciones de flujo económico y financiero que se tratan de regular, que se regularizan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en lo que tiene que ver con la industria audiovisual, el aporte que están haciendo esta nueva plataforma es increíble, porque están trayendo a costos bajísimos seriales, películas de excelente calidad. Ahora, ¿cuál es el una de las limitantes? Y por eso yo creo que la idea esa del porcentaje que puedan aportar a producciones locales es importante, que llegan a determinado contexto, digamos, el nivel de negociación con ese contexto local es muy reducido, y al estar exenta de toda clase de impuestos y demás, bueno, la circulación también es más barata. Yo creo que no está mal exigir que una parte del porcentaje, en fin, recaudado, sirva para incentivar la producción local, como en algún momento se hizo con la TV cable, para incentivar la producción de cine, y esas ideas me parece que son bastante adecuadas, porque si no queda el fenómeno de la globalización audiovisual como algo loable, que de hecho lo es, pero estamos recibiendo productos de un solo lado. Entonces yo también quiero saber lo que hacen los holandeses, qué hacen los italianos, qué hacen los hindúes, qué hacen los chilenos, etcétera, etcétera. Realmente eso de un porcentaje para incentivar la producción local y que se combine con la programación general me parece una buena idea.
Álvaro,
yo coincido con esa visión de Nico, pero también coincido con Marcelo Montado, que es un experto en el tema y que sabe que un país pequeño no puede no tiene capacidad de negociación con una gran multinacional global como es Netflix. O sea, nosotros podríamos legislar con cualquiera de estas aplicaciones, por cualquiera de estas aplicaciones, si existiera realmente un consenso internacional al que nosotros nos pudiéramos subir. Si no, me parece una especie como de rugido de ratón, lo digo sinceramente. Y al mismo tiempo, la solución nunca es ponerle trabas al acceso tecnológico masivo, porque eso es esa solución en realidad es tapar el sol con un dedo y quedar nosotros afuera de un fenómeno cultural global como es este. Entonces, creo que cuando se analizan estos temas, se analizan con una especie de camiseterismo muy uruguayo del vamos arriba, que somos los que ganamos en Maracaná, y no con una visión objetiva sobre las fortalezas y las debilidades de estar unidos al mundo digital, estar integrados. Lo que yo siempre reivindico es que, caso Uber, caso Airbnb, como caso Netflix, acá el tema no es cargar de impuestos a aplicaciones que van a lograr siempre eludirlos, porque la tecnología lo va a permitir siempre, sino al revés, es desregular, es quitarle impuestos a los competidores locales. O sea, nuestro mundo va hacia una liberalización en el mercado que hace que, más que pensar en tratar de meterle impuestos a los muchachos que manejan los Uber, tenemos que sacarle la exigencia de pagar miles de dólares a cada tipo que tiene un taxi. O sea, con Netflix creo que pasa exactamente lo mismo, y sí coincido con Nico en que el fomento a la industria audiovisual local es un fomento a la producción cultural, o sea, a nuestra identidad como país.
Claudia Mengual.
Yo entiendo lo que dice Álvaro, pero también me parece que la libertad a veces se protege desde la regulación, lo que puede parecer contradictorio, porque dejar todo liberado al mercado y a la buena voluntad de las personas termina desprotegiendo a los más débiles. Entonces yo creo que el regular sin censurar, el límite a veces es muy finito, pero regular para proteger la libertad y los derechos. Cuando se habla de estas plataformas digitales y estas aplicaciones, yo creo que a veces se están discutiendo temas mayores, como por ejemplo el de la soberanía, que son, ahora las fronteras son muy porosas, ¿no? Se te instala una empresa a través de una aplicación y se te instala en un país que tiene, por ejemplo, leyes sociales instauradas y que, por lo tanto, tiene que defenderlas para proteger a sus trabajadores. Pero hay que lograr equilibrios, porque también oponerse a la tecnología es una necedad porque nos está pasando por arriba y debemos incorporarnos a ella. Con respecto a la regulación concreta de los contenidos audiovisuales, yo quiero decir eso. Sí, contenidos, publicidad, pero también la intervención de los receptores, algo de lo que hemos hablado mucho en esta mesa. Sí. A mí me tiene muy preocupada, más allá de los contenidos, la violencia que se genera en los, por ejemplo, los comentarios que se ponen no solamente a programas, sino a películas, a obras de teatro. Acuerdo. Es decir, las personas pueden erigirse en críticos teatrales o cinematográficos, a veces con muy poca formación, desde un simple me gustó o no me gustó, o desde las bajas pasiones que lo pueden alentar en contra o a favor de quien esté en esa producción audiovisual, desde una violencia y desde una impunidad que a mí me parece que sí debería en este momento estarnos preocupando.
Gonzalo.
Yo como titular, sin duda no es para mí de ningún punto de vista la liberalización total, la fórmula ni de solucionar esto ni de solucionar nada, es la fuente de los males realmente. Los males en el sentido de que el Estado es la única herramienta que conocemos que puede equilibrar ciertas fuerzas que el mercado siempre predispone a favor de los más poderosos. Entonces, el capitalismo, la mano libre de mano de Smith, ya sabemos dónde termina el dedo mayor de la mano libre de Smith, adentro de quiénes. Así que ese no es el mecanismo. Lo que quiero decir, eso es un tema general y que muchas veces debatimos acá y tenemos distintas perspectivas. Sobre lo particular, quiero decir que esta ley de medios, que ni siquiera está plenamente instaurada, porque debe ser ahora reglamentada y tiene varias observaciones de anticonstitucionalidad y demás, trata de sustituir una ley actual, digamos, de medios o sobre el tema de medios, que es antiquísima, es anterior a la existencia de la televisión, ya no de internet, es de los años 30. Entonces, es terrible los vacíos legales que tenemos. Yo recuerdo que Armand Matelard, el sociólogo belga, coautor de Cómo leer al Pato Donald, ustedes recordarán, dio una conferencia en Lucudal, todavía se llamaba así, la actual Lucu, hace unos años, y él contaba la experiencia en la Unión Europea con el cine. Porque, en definitiva, hoy Netflix es un es el cine, ¿no? Otro distribuidor, exacto, otro canal de cine. Y él decía, cuando se reglamentó en la Unión Europea, se votó por la ley de protección, ¿cuál es? En definitiva, son leyes, digamos, bastante antiguas, ¿no? Perón la instauró en Argentina con el 30% de música nacional que tenía que haber en las radios. Gracias a eso, Zitarrosa debe en buena parte su carrera, por suerte, gracias a esa ley, porque ellos empezaban a necesitar contenidos de calidad, de folclore y demás, y ellos creían, escuchaban y creían que Zitarrosa, incluso los olimareños de una época, eran argentinos. Pero sin duda, yo creo que hasta el propio Charly García, o sea, el rock nacional argentino debe mucho a eso colateralmente. Lo que decía Matelar en su charla es: Bélgica votó en contra de la protección de la cuota, es decir, de que hubiera un porcentaje fijo en los cines, en las salas de cine europeo, porque no tenía cine. Sin embargo, la Unión Europea decidió a favor, y hoy hay cine en Bélgica, decía él, que es belga, ¿no? Claro, entonces, sin duda hay que proteger. Yo no sé qué capacidad tenemos, porque en las salas de cine uruguayo, estamos hablando de una cosa de 100 años, ¿no?, los cines, todavía no se instauró eso. Las películas uruguayas compiten con El Hombre Araña, que los pasa por arriba y los deja como a cualquier enemigo. Bueno,
cuidado, salvo los modernos, ¿no? Atento con los modernos, que está haciendo un gran éxito y una película muy reconocida.
Ahí está. Porque además...
Pero está viendo una buena película taquillera una vez por mes, o sea, no está mal, ¿no?
No está mal.
Claro, pero si el Estado lo defendiera en el sentido de la cuota, yo creo que eso sería todavía más vigoroso, porque tendrías más ensayo de error, más películas malas, pero también más películas buenas, ¿entiendes lo que digo? Y eso me parece que si ni siquiera estamos en la sala de cine, estar hablando de internet es como hablar de la NASA para Uruguay. Ojalá que se pueda resolver. Pero
bueno, hay algunos oyentes que van en el 60, o sea, es imposible regular internet, dice uno. Otro, tenemos Netflix para ver buenas películas, buenas series, y ahora quieren poner la espantosa producción uruguaya. Dice,
¡qué maldad!
Aparte, justamente me parece que el interés de Netflix es la norma, es como el videoclub en casa. Y vos podés tener perfectamente una parte de videoclub y decir, bueno, después acudís o no acudís. Claro, pero está.
Hay que decirle a ese oyente que la espantosa producción uruguaya ha provocado premios internacionales en Cannes, ha provocado que Roxana Blanco haya ganado premios en todos los países del mundo como actriz, que César Troncoso también sea una estrella de la televisión brasileña, así que no joda ese oyente con que la producción uruguaya es mala. Prejuicio contra el uruguayo es lo que nos hunde como país. Sí.
El nuevo proyecto presentado antes de ayer por el gobierno es terrible, alude en este caso a la posibilidad de otras plataformas digitales como este de Uber. Lo único no recomendable es la paupérrima pobreza espiritual de la Bienal en el Palacio Legislativo, con una introducción con una falta de ortografía firmada por el trucho licenciado Sendic, dice otro oyente. Si quitamos impuestos, después, ¿de dónde sacamos para apoyar iniciativas nacionales? ¿Qué es lo que también proponen? Miren que todo a la vez no se puede, considera Marcelo. Mucha gente enojada con el tema del Comité Nobel. Dice, ¿cómo se elige el Comité Nobel? ¿Cuáles son las reglas? ¿En base a qué consideraciones? ¿Por qué se ponen por encima como verdaderos genios? Además, es bastante poco transparente la elección, dice otro. Es admirable el tono de voz que tiene la señora Mengual. ¡Qué paz!
¡Qué amable!
Nos da paz a todos.
No es muy pacífica, ¿eh? No doy fe de eso.
Si me permiten, quiero leer un mensaje de texto que me manda un amigo, el director de cine, Pablo Stoll, y me parece pertinente. Dice, Los Modernos está en dos salas y la vieron solo 3.000 personas. No es éxito.
Uh-huh. Yo entendía que el primer fin de semana había agotado localidades, y es una película que tiene un boca a boca impresionante.
Ojalá que se convierta en
impresionante.
Está en cartel.
Bueno, a propósito, dijiste boca a boca. Y hay quienes saluden a lo de Andrea del Boca, ¿no? Esa situación con el cine argentino.
Eso es terrible. Yo lo que quería era pudrirla un poco con los compañeros, porque está bueno siempre pudrirla un poquito en la tertulia. Y se habla mucho de la defensa de la soberanía. Y yo les pregunto a los compañeros y en general a los oyentes si no sienten que la soberanía de los estados están un poco en crisis en este mundo actual. Lo que yo sí postulo es que hoy lo que nos cabe a los estados es nada más que ser promotores de los productos que crean sus personas, tanto para el mercado como para la cultura, ser promotores ante el mundo, pero ese es el único camino. Entonces, si nosotros como país no entendemos que tenemos que construir una cultura audiovisual y que tenemos que apoyarla entre todos con nuestros impuestos, y que esto es mucho más importante que darle una subvención a la cerveza, a una empresa extranjera que monopoliza la cerveza y está subvencionada por el Estado uruguayo, si no entendemos que la cultura es lo principal a subvencionar, estamos perdidos. La soberanía a esta altura me parece que es casi lo de menos.
Totalmente de acuerdo. ¿Cuál fue la primera reacción del Estado uruguayo frente a Netflix? La primera visible. La alianza Antel con Netflix. Fue una búsqueda de alianza comercial. Ahora aparece esto. Pero bueno,
Spotify también sucedió.
Claro.
¿Claudia?
No, quería decir que el año pasado yo había lanzado una propuesta que algunos buenos amigos encontraban interesante, pero luego quedó por ahí, que es el sello Uruguay Cultural, así como tenemos el sello Uruguay Natural, de manera tal de vendernos en el exterior con un producto con un valor agregado que tiene que ver con el trabajo de nuestros creadores. O sea que eso lo vuelvo a lanzar, porque claro, esto hay que implementarlo desde arriba, ¿no?
En China llegaron valijas diplomáticas con pelotas de fútbol.
Mira qué bien. Por ejemplo, eso es parte de la cultura.
Es parte de la cultura también, pero me parece que hay que ampliar un poco el abanico.
Claro, pero el libro está bueno.
Muy bien. Muchos comentarios de la audiencia. Lo dramático, audiencia.
Y acá podríamos hablar ahora sobre toda una rama de la publicidad moderna a nivel público, que es la famosa marca país, un término acuñado por un argentino en los 80, pero hay un teórico inglés, Arnhold, muy famoso, que trabajó sobre eso y otros. Y estoy justamente leyendo sobre esas temáticas. Uno de los dramas que vos tenés que elegir una, dos, tres cosas, ¿no? Es terrible eso, ¿no? Porque
Este oyente dice que no digas esa palabrita que utiliza.
Perdón, estoy un poquito mal apalabrado últimamente.
Bueno, palabra que yo no uso, tengo derecho a opinar siempre que lo haga con respeto.
Te estás contestando el oyente.
Sobre el respeto y sobre estas cuestiones que estábamos hablando acá, ¿no? Cuando mencionaste lo de la subsidio a la cerveza, recordé automáticamente lo de Richard Reed con una postura muy crítica. Y ahora hay un asunto, ya no tenemos tiempo, nos tenemos que ir, ¿no? Hay un asunto que está transitando hoy por las redes sociales y es que publicaron un estado de cuenta de Richard Reed, del banco, de una entidad financiera de plaza, ¿no? Como para, digamos, escracharlo. Pareció terrible eso, ¿no?
Qué horrible, qué lástima, ¿no? Que Uruguay apele a esos recursos. Yo también fui en su momento amenazado por mensaje privado en Facebook cuando empecé a escribir en Montevideo Portal que me iban a escrachar con cosas. Y la verdad que yo pienso que ya nadie se cree ese manejo sucio, burdo, ¿no?
Igual hay
de la intimidad de las personas.
Hay que, lamentablemente, en Uruguay y en diferentes ámbitos, el tema del chantaje, del escrache y del acoso sigue siendo mucho más común de lo que pensamos. Y creo que la gente tiene que reaccionar vehementemente en relación a eso, porque es un tema de convivencia, ¿no?
Y además, qué uruguayo, porque si al tipo le va bien, feliz de él. Bueno, ¿Cómo burlarnos de que le vaya bien?
El típico resentido y envidioso, ¿no? Digamos, la parte oscura nuestra.
Sabes que si seguimos un minuto más, vamos a caer en aquello que también acá se ha tratado, lo de la regulación de las redes sociales. No, hay que regular o no, en fin. Gonzalo, ¿querés opinar de esto o no?
No, yo simplemente decir que en aquel video era muy joven y necesitaba la plata, nada más.
Gonzalo Giravid, Álvaro Unchain, Claudia Mengual, Nicolás Guido, muchas gracias.